Gastronomía Palentina, un programa para paladear con Fernando Franco Juguete en Radio Colores.
Un saludo a nuestra audiencia en Radio Calores y un saludo, buenas tardes, a Fernando Franco Juguete.
Buenas tardes, Maribel.
Y bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días a nuestra audiencia, depende del momento en que nos estén escuchando. Bueno, Fernando, hemos hecho un programa que hemos hablado de los alimentos vegetales y ahora nos vas a hablar de los alimentos animales, ¿no? Cangrejos, pichones, caracoles, esas cosas.
Palominos.
Ah, palominos.
No pichones. No,
que no es lo mismo.
Palominos, y te lo voy a explicar y se lo voy a explicar a toda la audiencia.
Bueno, pues mira.
No es lo mismo.
Vale, pues me parece muy bien.
Bueno, quizá las señas de identidad de la cocina de productos animales autóctonos de Castilla y León, nuestras señas de identidad más características son que practicamos un infanticidio animal. Nos comemos las crías de los animales que producimos y nos las comemos cuando solo se han alimentado de leche. El lechazo, todo viene, su nombre viene de ahí, lechazo, pero también el cochinillo y también la ternera de leche o ternera de Ávila, que es el apelativo que se le ha dado a todas las terneras, aunque sean de la montaña palentina, y por supuesto los palominos. Vamos a hablar de los palominos, porque los palominos no es lo mismo que los pichones, y lo voy a aclarar a continuación. Bien, los palominos toda la vida en la tierra de campos se han denominado así. Me estoy refiriendo a los palominos que nacen en los palomares de la tierra, característicos de la tierra de campo, y son crías de paloma zurita o bravía. El pichón es el pollo de la paloma doméstica. Y mientras en la hostelería de Castilla y León defendemos la genuina singularidad de nuestros productos con sus propias denominaciones, lechazo, cochinillo, ternera de Ávila, resulta que ahora les ha dado a los hosteleros, a los gastrónomos, a los críticos gastronómicos, por llamar pichones a los palominos. Otra cosa es que sean pichones de verdad y se les quiera vender como palominos de tierra de campos. Pero vamos a hablar un poco de esa diferencia. En la tierra de campos toda la vida se cazaron, se vendieron y se comieron los palominos por parejas. En estos momentos, cuando muchos palomares se hunden en un abandono sin solución y las palomas zuritas se han urbanizado y nos invaden las ciudades, del mismo modo que también nos están invadiendo las cigüeñas, las tórtolas, las palomas torcaces, que incluso muchas de ellas han decidido quedarse a vivir con nosotros todo el año. Ahora resulta que los palominos, como decía, pues se llaman pichones de campos. Por mucho que les llamen pichones bravíos, no son pichones, son palominos. Y es evidente, como les decía, que en la alimentación de calidad el futuro está en la singularidad, la diferencia, incluso la exclusividad. Entre pichones, el denominado de tierra de campos no da la talla. 125 gramos, renegrido, duro, mucho menos si lo comparamos con un penjón de Bresse, que es por lo que les gusta a los hosteleros llamarles pichones, porque el penjón de Bresse, pues se parece el nombre, la denominación, se aproxima a la de pichón. Pero es que el palomino no es pichón, porque un pichón de Bresse pesa de 200, 300, 400 gramos. Un pichón doméstico pesa por encima de 250 gramos. El palomino, 125. 100, 125, 150, todo tirar. Y como decía, el pichón blando, se puede comer su pechuga sangrante, que es como la comen los franceses. El palomino hay que guisarle y cocerle, porque si no, si coma, intente comerse usted una pechuga de palomino ligeramente hecha en una sartén con un poquitín de aceite. Y sangrante, verá usted lo que es, un poco de cuero. Por consiguiente, el palomino no es pichón. Y si queremos defender su singularidad, nuestro producto comparable al lechazo, al cochinillo, a la ternera lechal, hay que llamarle palomino. La semántica tiene su importancia. Nuestro idioma es muy rico. Por ello distinguió claramente entre unas palomas y otras y sus respectivas crías, que también se diferencian claramente vivas en el plato, en el paladar. Cervantes, en las primeras líneas del Quijote, describía la alimentación del ingenioso hidalgo. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. Y como les decía antes, pues si acudimos al diccionario de la Real Academia está muy claro: pichón, pollo de la paloma casera; palomino, pollo de la paloma brava o zurita. Hay quien se acoge, lo recuerdo hace tiempo, con el propietario de Cascajares, le dije que por qué los llamaba pichones. Claro, los compraba fuera de, no eran palominos, eran pichones, entonces está bien, pero si le añades de Campos ya lo hemos fastidiado. Y me aducía, no, yo no utilizo la palabra palomino porque palomino también significa otra cosa. Sí, significa, toda la vida lo hemos dicho, pues... los restos en un calzoncillo... que quedan sucios y desagradables ya, pero es que esa es una segunda acepción, que la primera es la propia, la característica, y eso no tiene ningún sentido ampararse en eso para no llamar palomino al que lo sea de verdad, no al que no lo sea, porque la otra cosa es que los restauradores estén dando vulgares pichones caseros y les añaden en carta para venderlos más fácilmente el falso apelativo de origen de Tierra de Campos, engañando al cliente. Es muy frecuente y se está convirtiendo en una coletilla, pues como las ya tradicionales, les decía antes, la de ternera de Ávila. Aquí hay un restaurante en Palencia que pone ternera de Ávila. ¿Qué coño va a ser de Ávila? Será de donde sea, pero de Ávila no es. No, es que es por llamarla así, como es ternera lechal. Ya, pues no la llames de Ávila porque es de Palencia. Fíjense que hay esas muletillas recurrentes: ternera de Ávila, rabo de toro, chuletón de buey, cuando todos sabemos que en Ávila no hay tantas terneras lechales y que todos los toros y bueyes son vulgares vacas lecheras de desvieje. Por cierto, la vaca lechera es el único animal que cambia dos veces de sexo después de muerto. Por todo ello, creo que la tendencia ya costumbre de denominar pichón al palomino de Tierra de Campos pues es muy negativa para el futuro de este producto singular, que es de esperar que se defienda, se mantenga y se proteja, porque parte de nuestras señas de identidad alimentaria están en él, están en esos productos que los animales, ese infanticidio animal que les comentaba. La verdad es que cada vez es menos rentable la explotación de un palomar de Tierra de Campos. Se fundamentaba en tres productos que se comercializaban. Por supuesto, el palomino durante toda la primavera, final de la primavera y el verano. En segundo lugar, las palomas para tiro de pichón, que se pagaban a precios muy elevados. Y en tercer lugar, la palomina, es decir, el estiércol de paloma, que era de mucha calidad, y sobre todo los hortelanos que plantaban pimientos lo valoraban muchísimo. Resulta que hoy ya o no hay hortelanos o pocos hortelanos y nadie lo valora, y la palomina no vale lo que valía, ni las palomas, ya no hay tiro pichón, porque está tolerado, aunque en algunos países prohibidos y en España tolerado pero oculto, solo en sociedades de ricachos se sigue practicando. Lo que quiere decir que los palomares de Tierra de Campos, ya basándose solo en el palomino, pues no pueden ser rentables, porque además hay que recoger los palominos con mucho cuidado, no como antes, que los trepábamos por los nidales, les matábamos y les tirábamos al suelo. Y luego pues los transportábamos en un saco todos los palominos, y venía la pollera a comprarlos en el tren Burra. Estoy contando una historia de vaquerín de campos en la que muchos veranos lo practiqué cuando era niño. Pues no, ahora los palominos hay que recogerles vivos, con mucho cuidado, meterles en una jaula, transportarles para que no se te mueran, con muchísimo cuidado, porque hay que llevarles al matadero. Y en el matadero se matan como un pollo o como cualquier otra ave, y se visceran y se preparan y se comercializan, en fresco o en congelado. Claro, todo eso es complicadísimo y ha añadido unos costes adicionales a la caza de los palomares, que es como se denominaba, que le hace inviable. Y por consiguiente, solo algún palomar industrial, que lo tenga muy organizado, que tenga muchas palomas, pues puede ser rentable, pero no un palomar tradicional de los de la tierra de campos. Así que, con esto que les cuento, les estoy adelantando que nos vamos a quedar sin palominos muy pronto y que nos vamos a quedar sin palomares, por supuesto, porque ¿quién mantiene un palomar que no da dinero? ¿Quién mantiene un edificio que es ruinoso? Ruinoso desde todos los puntos de vista, porque es de barro y se arruina con facilidad, y porque su mantenimiento pues es muy caro. Por consiguiente, el pequeño palomino zurito, que tiene un aspecto inconfundible y una carne oscura, pues admite una receta de elaboración entre asado o estofado, pues que es la característica, aunque también era muy característico el escabeche, de los escabeches de los que ahora les voy a hablar. Bien, a mí como más me gusta es entre asados, ¿eh? Como otros productos, ya les he hablado del lechazo entre asado, como otros muchos productos cárnicos en el que el entre asado es la mejor receta, porque encierra toda la sabiduría culinaria de nuestras madres y de nuestras abuelas, depositarias de nuestra cultura gastronómica. Entreasar consiste en rehogar primero los palominos lentamente en un buen aceite de oliva virgen y añadir a continuación unos 5 o 6 dientes de ajo por palomino, preferiblemente cortados, laminados. Doramos los palominos en el aceite. Les echamos un chorreón de vinagre inicial para eliminar el sabor a pluma. Con los ajos sofritos ya, añadimos vino blanco, agua poco a poco. Nunca en los entreasados siempre hay que echar todos los líquidos muy poco a poco, porque se trata de simplemente para desglasar los jugos que se hayan pegado en la cazuela. Estamos al mismo tiempo rehogando y cociendo, pero cocer es característico de los guisos y rehogar es característico de los asados, de las reacciones de Maillard que les he comentado también al hablar del lechazo entre asado. Por eso hay que dejar incluso que se pegue para disolver esos jugos que se van a transformar en la salsa, esos jugos pegados que se van a transformar en la salsa. Por supuesto, con mucho cuidado y sin que llegue nunca a carbonizarse. Y eso sí, fuego muy lento. Al final nos saldrá una salsa casi negra, separándose del aceite, que nos indicará que los palominos están listos para disfrutar de una porción de la tierra de campos hecha alimento. Bien, pero como les decía, los palominos también se pueden escabechar. Es otra de las recetas excepcionales que siempre se han utilizado. Antes, cuando en las familias rurales o en las familias de pescadores y cazadores se presentaban excedentes de palominos, perdices, codornices, conejos, truchas, los excedentes de productos cárnicos y de pesca, fueran truchas, barbos, tencas, bogas, pues acababan siempre escabechándose, porque los procedimientos de elaboración, de conservación antiguos, pues el escabeche era uno de ellos, uno de los que permitía, sobre todo en los veranos, que claro, es cuando peor se puede conservar las cosas, permitía en los veranos guardarlo en la bodega o en una fresquera por supuesto ahora en un frigorífico, y que te duren los escabeches durante meses incluso. Cuanto más duro sea el producto, más tiempo de permanencia y cuanto menos vinagre tenga el escabeche, por supuesto. Así es que los escabeches han sido siempre un recurso de conservación de alimentos cocinados. Con un defecto, y que siempre han pecado de un exceso de vinagre. Pero, desde luego, los escabeches que se han utilizado en toda España, y que incluso podríamos hablar un poco de la historia de los escabeches, tendríamos que remontarnos a la ocupación árabe de la península ibérica para encontrar los orígenes de un procedimiento de conservación de los alimentos más genuinamente españoles, porque hay que pensar que el vinagre procede del vino y que solo en los países vitivinícolas es un procedimiento que se ha utilizado. Es un procedimiento que, como el origen etimológico de la palabra escabeche, se encuentra en el término sikbaj, que pronunciado en lengua árabe sonaba como iskebej, y que en castellano se pronunció inicialmente escabej y por último escabeje, que se transformó luego en una che. Y por tanto la transformación o la conservación de los alimentos en vinagre tiene probablemente un origen árabe, persa quizás, porque en dicho idioma y territorio la palabra se interpretaba como guiso en vinagre, evolucionando de la maceración y el marinado, que permitían un elemental cocinado en frío, con la ventaja de conseguir la conservación del producto por su simple inmersión en vinagre puro o vinagre ligeramente licuado, pero eso sí, con la incorporación de hierbas y especias para aromatizar y mejorar el proceso de conservación. La perfección del escabeche español, del escabeche ya en suelo español, con la fritura de los alimentos en buenos aceites de oliva y la cocción o guiso posterior con la adición de vinagre, agua y vino, e incluso vino fino, oloroso, con el fin de rebajar la potencia acídula del vinagre, fue originando un riquísimo recetario en el que la imaginación y los productos genuinos de cada territorio han aportado la diversificación de los escabeches actuales, utilizados también en la compleja culinaria de la alta gastronomía. Yo tuve la suerte de vivir las épocas de excedentes de todos los productos que les he citado y de comer numerosos escabeches de mi abuela, de mi madre, de las madres de mis amigos, de las mujeres de mis compañeros de fatigas cinegéticas y pescadoras. Pero la verdad, siempre los escabeches de aquella época, de mi juventud, eran demasiado avinagrados. Porque, claro, había que conservar el producto. La principal circunstancia, el principal objetivo era conservar el producto. La verdad es que yo no descubrí escabeches de calidad hasta que no fui a Aranda de Duero. Y descubrí el Mesón de la Villa, que en aquella época, les estoy hablando de los años 80, del principio de los años 80, era el mejor restaurante de Castilla y León. Seri, que era la cocinera y propietaria, y su marido Eugenio, con unos tremendos bigotazos que ponía la parafernalia de sus bigotes y sus estrambóticos collares de maestro asador en horno de leña. Asar no es cocinar, y quien realmente ponía las virtudes de aquel restaurante era Seri, por su auténtica cocina, su cocina genuina. Seri era una excepcional cocinera. En aquellos años, además, la Nacional 1 todavía pasaba por el centro de Aranda y el Mesón de la Villa se llenaba de madrileños que devoraban cuartos de asado, pero yo iba a descubrir las recetas de Seri. La ardilla con níscalos y piñones, que hoy sería un delito ecológico, sus revueltos de cardillos o de jijas con setas, sus guisos y, sobre todo, sus escabeches. Y descubrí que en los escabeches había que utilizar poco vinagre ligero o aligerado con agua y vino blanco, y mucho aceite de oliva virgen extra. Y dejar consumir el vinagre en el proceso de cocción para que su presencia no nos acidifique el producto durante su consumo y su conservación. Al mismo tiempo, con las recetas de Serín lo descubrieron todos los cocineros de Castilla y León de entonces y comenzaron a imitar los escabeches suaves, digestivos, incluso hasta para enfermos de úlcera duodenal, y deliciosos hasta para los paladares sensibles al vinagre. Yo creo que ahora solo quedan excedentes de caza en La Mancha. Y La Mancha sigue siendo famosa por sus excedentes de perdices y por su perdiz escabechada. Es una de las recetas tradicionales de La Mancha. Pero siempre que la he comido por aquellas tierras, me he acordado de la perdiz de Seri, a la que yo trato de imitar. Porque La Mancha son unas perdices acuáticas y de ojo cerrado. Quiero decir que te presentan las perdices en un plato sobrenadando sobre un líquido acuoso y avinagrado, acompañadas de una juliana de cebolla y zanahoria y de una ramita de tomillo inevitable. Y cuando comienzas a comer, se te cierra un ojo a la defensiva. Aquí, afortunadamente, eso ha pasado a la historia. Salvo en algún restaurante ajeno a la evolución de la gastronomía en particular y de la vida en general, que siguen considerando que las recetas tradicionales deben mantenerse como les enseñaron sus abuelas, que cocinaban con manteca porque no disponían de aceite de oliva virgen y no tenían frigorífico para conservar sus escabeches. En la mayor parte de los recetarios que se pueden consultar no aparecen más que las antiguas preparaciones acuáticas y avinagradas que hoy no toleraría una gran mayoría de personas, poco adaptadas a los antiguos procesos de conservación que no conocimos y que yo les denomino para paladares de troglodita. El salado, la desecación, el ahumado y el avinagrado siguen utilizándose, pero con tiento, con cuidado, moderación y tino. Al fin y al cabo, eso es lo que hizo Seri con los escabeches: aligerarlos, suavizarlos y adaptarlos a la sensibilidad actual. Los escabeches siempre han sido un guiso muy adecuado para aves enteras, pero que puede extenderse a otros muchos productos cárnicos consistentes y a pescados de carnes prietas. Las aves y piezas de carne o casquería se cuecen enteras y los pescados pueden también cocerse o freírse enteros si las piezas son pequeñas, como truchas, sardinas o boquerones, o en rajas cuando el pescado es grande, como puede ser el bonito o el atún. En este último caso, se fríen bien en aceite de oliva virgen y se reservan extendidos sobre una fuente profunda o una caja de conservación de alimentos. En el aceite de freír se añaden unas hojas de laurel, pimienta negra en grano, unos dientes de ajo enteros y un chorro de vinagre, dejándolo hervir a fuego lento hasta consumir la mayor parte del vinagre. A continuación se cubre con ello el pescado y se deja reposar al menos un día antes de consumirlo. Pero por supuesto conservándolo en frigorífico para que no tengamos ningún tipo de problemas. De todas formas, siempre que esté cubierto el pescado por el aceite, evitamos la aparición de mohos o de hongos. Bueno, la receta que les he contado para el pescado es muy conocida y practicada. Pero el escabechado de un pollo de corral, un pavo de 10 kilos, o una lengua de ternera, o un morro de ternera, ya no es tan frecuente. Así es que vamos a describir el proceso para que algunos de nuestros oyentes se animen a recurrir a recuperar los socorridos escabeches. Incluso o sobre todo para las festividades tradicionales multitudinarias, desde la Navidad al bautizo, la comunión del hijo, o el verano, porque es un alimento del verano, que se consume frío, se puede añadir o presentar en una ensalada, pero imagínense un pavo de 8 kilos entero, rodeado de una juliana de verduras con una salsa aceitosa singular y a los comensales trinchando el espectacular y delicioso pavo. El principal inconveniente para escabechar un pavo de 8 kilos es disponer de un puchero en el que quepa el pavo entero y un poco más de espacio para cubrirlo en su totalidad. Por supuesto, el pavo eviscerado, chamuscado, quien dice un pavo puede decir un pollo de corral, y limpio, se introduce en el puchero, que se llenará hasta cubrirlo con los siguientes productos. 2/3 del líquido necesario tiene que ser aceite de oliva virgen extra. El otro tercio de un buen vinagre ligero, preferiblemente de Jerez. Un vino blanco, si es de la seca u oloroso de Jerez, mejor. Dorado Rueda, por ejemplo. Y juliana de cebolla, zanahoria al gusto, unos dientes de ajo enteros, unas hojas de laurel, pimienta negra, clavo en grano y sal. Se pone a cocer y cuando rompe a hervir se deja a fuego muy lento durante las horas necesarias hasta que se ablande el pavo, el pollo de corral, la lengua, el morro, perdices, codornices, faisanes, cualquier producto, sobre todo, como les decía, ave o un producto cárnico duro. De lo que se trata es de que se evaporen el vino y el vinagre casi totalmente. Es una de las mejores recetas de escabeche por el procedimiento de Seri, a la que quiero recordar aquí, porque fue quien me enseñó a comer escabeches de gran calidad. La relación de los palentinos con los caracoles, alimento de exaltación de la primavera en toda España y en otros países, se fundamenta históricamente en la Edad Media, época en la que ya se celebraba a San Marcos. En la ciudad de Palencia, la víspera del Día del Santo, el 25 de abril, se celebraba el bautizo de musulmanes en la capilla de San Marcos de la Catedral. A la mañana siguiente, tras la misa solemne, se celebraban las letanías mayores, presidiendo el cabildo una procesión popular por el Puente Mayor hasta las iglesias de Santa Ana y de Santa María de Allende el Río, donde tenía lugar el oficio de San Marcos, regresando por Puentecillas cantando las letanías. En el sotillo de los canónigos se organizaba el principal festejo, la merienda popular de caracoles, recogidos días antes con las primeras lluvias de abril. La fiesta se mantiene, la ha mantenido el Ayuntamiento de Palencia, aunque el concurso de guisos de caracoles y la degustación de las recetas han perdido el protagonismo que deberían tener, tanto porque al concurso no se presentan profesionales, quizá por la exigencia de elaborar los caracoles en el sotillo en un minúsculo camping gas, como porque el mercadillo y las atracciones de feria lo ocupan todo y han desplazado la auténtica fiesta gastronómica al rincón más oculto y menos atractivo del parque. Los dichos populares consideran a San Marcos el rey de los charcos, por las mil lluvias de abril, y porque si no llueve, a alguien hay que encomendarse. Pero como llueve con buenas temperaturas, los caracoles amanecen hambrientos de su invernada, y ya lo dice la frase popular: los de abril para mí, los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno. También lo dicen de otros excelentes productos de primavera, como los espárragos, los guisantes, las setas, o incluso las alcachofas. Ahora ya no, porque tenemos alcachofas de Murcia en el mes de diciembre o noviembre, y todo el año casi. Es lo que tienen los refranes, siempre son rimas oportunas que justifican casi todo, porque los mejores caracoles son los de los meses sin R, y particularmente los caracoles de viña. En Palencia solo consumimos el caracol común o moruno, el Elis aspersa. Los valencianos son mucho más lanzados, valencianos con V. Valoran enormemente las baquetas o serranas, concretamente el Iberus walterianus alonensis, que son indispensables en la paella auténtica, y por supuesto los caracoles más caros de España. En todo el Mediterráneo también consumen las cabrillas. La Otala puntata, que es un pequeño caracolillo que nosotros aquí despreciamos. No se nos ocurre comer caraquillas, pues las caraquillas. Pero el caracol por excelencia es el caracol romano, que se denomina también caracol de viña o de Borgoña, porque los franceses lo veneran, el Elis pomatia. Así es que cuando los caracoles no son un alimento, aunque no son un alimento específicamente palentino, ni en su elaboración hayamos creado recetas diferentes a las ejecutadas en otros territorios, sin embargo, fíjense ustedes que por dónde, en el último Congreso de Gastronomía de Castilla y León, pues los hosteleros palentinos decidieron que las tres recetas palentinas por excelencia eran la menestra, los caracoles a la palentina y los cangrejos herrerenses. ¿Qué tienen de palentino los caracoles? Pues la fiesta de San Marcos, y efectivamente tienen mucho de palentino. Los cangrejos, ahora les contaré la trayectoria. El caracol es un molusco gasterópodo, que quiere decir que su estómago es su pie, que provoca las más encontradas pasiones gastronómicas. Hay personas que sienten auténtica repulsión, no solo por su aspecto y sus babas, sino también porque su carne, por llamarla de alguna manera, es como un trozo de neumático más o menos blando. Es decir, no les falta razón. Pero hay personas que disfrutan con un entusiasmo sin límites con un buen plato de caracoles. El guiso más popular de los caracoles a la palentina incluye, entre los ingredientes con que se elaboran, cebolla, ajo, tomate, pimentón, guindilla, chorizo, jamón, lomo de cerdo y huevo, porque a los caracoles hay que condimentarlos con abundantes y consistentes salsas, ya que si están bien lavados no saben a nada, y si están mal lavados saben a verdín, que es una asquerosidad. Así que uno de los pasos previos y trascendentales para un buen guiso de caracoles es purgar, limpiar y engañar a los caracoles. Tres pasos en su limpieza. Tres pasos. Vamos a contar esos tres pasos. Los caracoles se alimentan de todo tipo de hierbas, incluidas algunas que son nocivas para el hombre. Por ello, es necesario que eliminen su contenido intestinal mediante ayuno, encerrados en un recipiente cerámico o en una malla, provocando que se operculen, o bien alimentándolos con harina o salvado en su encierro, que no debe prolongarse más allá de 10 días. A continuación se lavan con agua fría varias veces, añadiendo en los lavados finales un poco de sal gorda y vinagre moderadamente, sustituyendo las aguas hasta que no eliminen baba. En algunos libros de cocina y algunas cocineras argumentan la necesidad de utilizar ingentes cantidades de vinagre, sal y limón para limpiar los caracoles. Pero eso es una agresión violenta que provoca una segregación de baba interminable hasta su total agotamiento y su muerte en lo más recóndito de su concha. De lo que se trata es de limpiar los caracoles, pero también de que permanezcan vivos para que puedan llegar al tercer paso, que es engañarlos para que salgan de la concha y tirar los muertos. Existen diversos procedimientos, pero el mejor es el que se denomina blanqueo, que complementa la limpieza eliminando las últimas babas. Para ello se coloca en una cazuela grande con agua fría abundante a fuego muy suave. Cuando han salido de su concha se eleva al fuego y se espuman, y se mantienen hirviendo unos 5 minutos. A continuación se tira el agua y se pasan a otra cazuela o a la misma cazuela con agua limpia, unas hojas de hierbabuena y laurel, dejándolos cocer unos 15 minutos. Finalmente se guisan, porque hay que hacerlo por separado. Para guisar 1,5 kilos de caracoles para 4 personas se parte de un sofrito con una cebolla, 3 dientes de ajo y 2 tomates naturales pelados y sin semillas. Se incorporan 100 gramos de lomo de cerdo, jamón y chorizo cortado en taquitos, que dejaremos sofreír y guisar, añadiendo una cucharada de pimentón dulce, una pizca de guindilla y un poco de vino blanco, para finalmente incorporar los caracoles cocidos, dejándolos guisar unos minutos. Se prueban, se rectifican de sal, se incorporan dos huevos cocidos picados y se dejan reposar unas horas antes de consumirlos. Aquí, en vez de con huevo cocido, añade los huevos batidos y revuelve los caracoles. Cuanto menos revuelvan, mejor. Por consiguiente, preferible el huevo. La exaltación del cangrejo de río en Herrera de Pisuerga se ha convertido en una fiesta nacional que, aparte de ser una fiesta turístico regional, es la fiesta del cangrejo por excelencia en toda España. Ha recibido como premio el municipio herrerense, pues de la Consejería de Medio Ambiente y del Ministerio, la construcción del Centro de Interpretación del Cangrejo de Río en un idóneo espacio natural en la ribera del río Burejo. Pero el gran problema del cangrejo es que la recuperación del cangrejo autóctono, Austropotamobius pallipes, aunque parece posible porque se está consiguiendo en algunas zonas como Aragón, Navarra y Valencia, no parece fácil por la inundación de nuestros ríos y arroyos, por las poblaciones de cangrejo rojo americano y de cangrejo señal. Todos los palentinos que tenemos cierta edad recordamos las pescas veraniegas de cangrejos al caer la tarde en cualquier arroyo o río de nuestra geografía, con la merienda, el fardel de cangrejos que crecía y la ilusión con la que los niños sacábamos los reteles con la horquilla y cantábamos el número de cangrejos y su tamaño. Al día siguiente nos esperaba una deliciosa cangrejada, simplemente cocidos o ligeramente condimentados o guisados. Aquellos cangrejos nos dejaron una huella indeleble en nuestra memoria gustativa. Unos cangrejos de caparazón blando, cola y cuerpo sabrosos, patas llenas de carne que se podían abrir y comer sin que nuestra dentadura sufriese ningún riesgo. Pero en el año 1973, alguien introdujo en España, en las marismas del Guadalquivir, el cangrejo rojo americano o cangrejo de las marismas, Procambarus clarki, y con él su hongo endémico, Aphanomyces astaci, al que son inmunes, pero que provoca una enfermedad, la aphanomycosis, mortal para nuestros cangrejos autóctonos, que fueron poco a poco desapareciendo a medida que se contaminaron nuestros ríos y arroyos con la introducción fraudulenta del cangrejo americano. Una especie que hoy es considerada plaga en cultivos como el arroz, por su enorme voracidad omnívoro y detritívora. Para tratar de combatir la expansión del cangrejo rojo, la Administración Ambiental decidió introducir el cangrejo señal, Pacifastacus lemiusculus, de mayor tamaño, de mejor calidad gastronómica, de caparazón blando, se pueden comer las patas, y que está cumpliendo la misión encomendada, pero que particularmente es, como digo, un excelente bocado por su tamaño y por su buena calidad culinaria, que nos aproxima al recuerdo gustativo de nuestros cangrejos autóctonos. Pero también tiene el inconveniente de que transmite la aphanomycosis, es resistente a ella, y es sobre todo muy agresivo, se aparea con las hembras de cangrejo autóctono generando huevos estériles. Es decir, que para el cangrejo autóctono su presencia es tan devastadora como la del americano. Hay muchas veces que me pregunto si debemos aparcar las ilusiones gastronómicas y aceptar lo que hay, es decir, los cangrejos señal, que no son tan malos, son muy parecidos, como les decía, a los autóctonos, y que, porque tratar de conseguir reintroducir el cangrejo autóctono, haciendo desaparecer a todos los demás y limpiando de afanomicosis nuestros ríos y arroyos, me parece una tarea imposible. Pero desde el punto de vista gastronómico, como les decía, para mí hay dos aspectos del cangrejo que critico. Bueno, la primera, el americano, pues se puede comer la cola, se puede chupar un poco, sabe navarro, son poco atractivos, o casi nada. Lo señal no. Pero el principal inconveniente que tienen son las elaboraciones de los cangrejos. Las elaboraciones que realizamos generalmente de los cangrejos. Siempre recocidos en exceso. Fíjense que los mariscos, si ustedes consumen unas gambas blancas o rojas de cualquier mar lejanísimo, que pescan barcos congeladores, la mayoría con base en Huelva, y que los restaurantes nos venden como gambas de Huelva, pero que no son de Huelva ni Dios que lo fundó. Bueno, pues las gambas de Huelva o de Huelva, usted a comerlas con V, se cuecen en un minuto y se enfrían en agua con hielo para mantener su jugosidad. Pues no tiene sentido que el cangrejo de río lo requete cozamos y cuando vayamos a abrir la cola nos encontremos una pucha que no sacamos más que en trocitos. Por supuesto que los sabores no son los mismos. Y el cuerpo del cangrejo rojo, sobre todo el rojo, puede saber a lodo y oler a pecina. Y por ello, en su elaboración es necesario ocultarlo con un guiso contundente. Pero siempre que no perdamos la firmeza y textura de la cola, que con frecuencia en el rojo, por supuesto, es lo único comestible. Estos sabores desagradables pueden eliminarse con una buena limpieza en varias aguas y extrayendo su intestino tirando del centro de la cola, caparles uno a uno. Se ha denominado siempre la operación. El siguiente paso en su elaboración puede ser el tradicional en nuestra tierra, que es rehogarles en aceite hasta que adquieran un color rojo durante unos 5 minutos, o bien cocerlos poniéndolos en agua fría hasta que rompan a hervir para echarlos de inmediato en un colador, preferiblemente enfriarlos y dejarlos escurrir. El último paso, lo mismo que en los caracoles, es el guiso, en las que las posibilidades pueden ser casi infinitas. Lo más clásico es el sofrito de ajo, cebolla y tomate, con o sin pimiento, vino blanco o brandy y especias en las que no puede faltar el laurel y la pimienta negra. Un guiso que es preferible tener hecho a fuego lento, incluso pasándolo por el chino si queremos que sea una salsa espesa. Y a continuación, rociarlo y mezclarlo con los cangrejos recién cocidos o rehogados para evitar recalentamientos y recocidos. Hay quien prefiere un ligero guiso con ajo crudo o ligeramente sofrito y pimentón o hierbas como el eneldo, y quien lo complica añadiendo harina, jamón, guindilla, pimiento picante, pimentón picante, etcétera, etcétera.
Bueno, pues gracias, Fernando. Ha sido muy interesante este programa que nos has hablado tan detalladamente, ¿no?, sobre los alimentos animales, la diferencia que nos has hecho entre pichón y palomino. Muy interesante, ¿no? Porque es verdad, como decías tú, que la semántica es importante, ¿no?
Sí, y bueno, tiene su interés, sobre todo por la singularidad de los productos.
Bueno, y el tema de los escabeches, bueno, muy interesante como siempre,
vale,
tu programa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y bueno, pues a nuestra audiencia también un saludo y buen apetito si os atrevéis con alguna de estas recetas.
Estás escuchando Radio Colores, Gastronomía Palentina, un programa en el que hablaremos del recetario palentino y de su historia, a cargo de Fernando Franco Jubete, ingeniero agrónomo, profesor de la Escuela de Ingenierías Agrarias y vicepresidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León.